noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Porque conmigo no recoge derrama.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por estar aquí. En esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos daremos inicio a una noche terrorífica.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291. También de la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Desde luego que te invitamos a formar parte de nuestro programa platicando tus historias a través de nuestro WhatsApp 55-21-93-59-26. Ahí te estamos esperando. Mándanos un mensaje de voz o de texto.
También saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Hermosillo, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Queremos también tus comentarios acerca del tema del día de hoy y uno de los atractivos turísticos más visitados en Mazatlán por su misterio y antigüedad es la llamada Cueva del Diablo, ubicada en las faldas del Cerro de la Nevería sobre el Paseo Clausen. Es un lugar tétrico, rodeado de historias y leyendas contadas por más de 200 años y que aún se siguen contando entre los mazatlecos. Hay quienes dicen que el lugar se usaba para hacer rituales satánicos. Otros aseguran que por ahí pasaba un tren y también se cuenta que fue utilizada por los piratas para guardar sus tesoros. Se corre el rumor entre los abuelos que quienes se atreven a entrar en ella quedan prisioneros hasta el día siguiente y que siempre salen muy asustados y oliendo a azufre. ¿Tú conoces la Cueva del Diablo allá en Mazatlán? ¿Qué te parece que nos compartes tus comentarios? Y queremos esas terroríficas historias de este sitio y de tus experiencias que hoy quieres compartir. Además, Nacho, también es una fecha especial para La Mano Peluda porque hoy se cumple el segundo aniversario luctuoso de Rubén García Castillo. Él participó en una infinidad de medios, tuvo una trayectoria de 40 años y muy destacada participación en La Mano Peluda. Él estuvo en los comienzos de La Mano Peluda, después en una segunda etapa, comenzando los años 2010, uh-huh. 2011, y nosotros lo recordamos, obviamente, con mucho cariño y además con una oración, ¿no? En este día, en esta fecha tan especial, ustedes por supuesto que lo ubican, y entonces hoy recordamos a Rubén García Castillo en su segundo aniversario luctuoso.
Descanse en paz, don Rubén García Castillo, por supuesto, que dicho sea de paso, un gran locutor, excelente voz, excelente dicción, y pues partió con el señor, ya serán 2 años, y él también, extrañamente, después de haber dejado la mano peluda, también se nos fue.
Sí, pero él fue, Nacho, 3 años después.
3 años después. Y casi le toca el mismo día que Juan Ramón, ¿eh?
2 días.
2 días de diferencia. Vaya, este mes, justamente de mayo, está marcado por esas grandes pérdidas.
Sí, para la mano peluda, para nosotros que tuvimos la oportunidad de trabajar muchos años con los dos. Y lo recordamos, fíjate, 10 años de diferencia y 2 días en fecha.
Así es.
Y bueno, algo extraño, pero pues les mandamos, ¿no? A los dos, a Juan Ramón lo acabamos de hacer hace 2 días, y hoy a Rubén García Castillo, también nuestro recuerdo, porque además era una persona muy alegre, ¿eh?
Sí. Sí, muy, muy dicharachero también.
Sí, entonces
estilos completamente distintos, pero cada uno, sin lugar a dudas, mostraban su pasión por la radio.
Así es, lo recordamos también aquí en La Mano Peluda. Y vámonos con experiencias. Ya tenemos aquí a Betty desde la Gustavo A. Madero. Quiere contarnos su experiencia y le damos la bienvenida. Buenas noches, Betty. ¿Me escuchas bien?
Sí, perfectamente, sin ningún problema.
Ah, ¿cómo estás, Betty?
Pues muy contenta de participar con ustedes, de verdad, me llena de alegría.
¿A nosotros
voy a hacer una breve semblanza, así, antes de contar una breve historia, porque tengo muchísimo que contar.
Ah, ok.
Pero la semblanza es esta. Cuando yo vine a México, yo venía en un microbús, y como yo escuché muchas series de Calimán, me llamó mucho la atención que en la radio pasaban música de las que pasaban en esas series de Calimán. Entonces, y luego escuché relatos y yo me quedé, pues, ¿qué es esto? ¿Qué estoy soñando? Porque ya yo he padecido de muchas pesadillas, a las cuales he logrado, pues ya con los consejos que el maestro Saham da, he logrado en algunas tratar de no quedarme con cosas que no corresponden. Sí. Y yo no sabía el nombre de los locutores, después lo supe. Sí. Ya después, como mis familias no tenían radio, pues ya no escuchaba más que en taxis o en microbús y ocasionalmente. No tengo idea yo cuando empezó este programa. Nada más por lo que mencionan ustedes, que va a cumplir 28 años y eso.
Así es.
Sí, yo al menos inicio, para mí, lo tomo de referencia de 1999.
Ah, el programa inició en 1995.
¿Cómo cree? ¿Sí? Y yo tanto que vine a México y ni enterada estaba.
Mira, pero pues qué bueno que, aunque sea de referencia 4 años después, sigues aquí con nosotros después de que inició en 1995. La fecha exacta es 13 de agosto de 1995.
Ay, felicidades, me da gusto que nos den la oportunidad, porque mucha gente asegura y afirma que son fantasías, que de cuál se formó uno, y eso no es verdad. Yo ya les platiqué, también hay que saber diferenciar cuando uno se sugestiona. Cuando pasó lo de que alguien estaba en el baño, no había nadie, ahí sí fueron mis nervios, yo lo reconozco, pero sugestionada por la situación que vivimos, ¿no?
Sí.
Cuando creí que el ratero se metió y no era, ahí sí comprendí. Bueno, yo he diferenciado para mí cuando es sugestión, cuando son nervios y cuando son otro tipo de situaciones.
Así es.
Así es, o sea, no todo es del más allá, ni todo es del más acá, y también son descuidos de uno. Hay de todo.
Hay de todo. ¿Y esta noche qué nos quieres contar?
Pues les quiero compartir esto, lo siguiente.
Sí, amiga.
Dicen mi mamá que a mí de niña me espantó el muerto, y a mí me intriga. Yo recuerdo así, para mí, yo no recuerdo esa etapa. Yo lo que recuerdo es que yo escuché música espantosa parecida a las que pasan en las películas de terror, como en la bruja, parecida, pero no, uh-huh, ninguna música la he podido identificar.
Okay.
Como La Bruja de Blair, El Exorcista, uh-huh, La Entrevista con el Vampiro y otras, porque yo he tratado de buscar, es que se oía a lo lejos y se oían tambores como tipo africanos. Bueno, en ese entonces no sabía nada de eso. Okay. ¿No? Uh-huh. Yo lo que se lo platiqué a una amiga y me hizo varias preguntas. Y solamente cuando él recordó, porque yo como que he tratado de bloquear esa parte de mi mente, sí, de porque me causó terror esa música, esa se oía muy lejos, y para entonces sí, mucha gente no disponía de radio. Yo nací en el 68, sí, digamos que en el 70 pues ya tenía unos más añitos, 2 años o 3 años.
Oye, Betty, ajá, aquí te, ¿sí?, voy a interrumpir porque tenemos que hacer una pausa. No te vayas, por favor.
Para nada.
El miedofón está listo. 55-21-93-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Ningún ángel podrá salvarte, ningún espíritu podrá guiarte, ningún maestro podrá ayudarte si tú no quieres transformarte.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Saludos para Alberto Jime Ace. Sí, claro, nosotros hemos estado aquí en La Mano Peluda en la conducción, no todo el tiempo. Primero estuvo Rubén García Castillo y dice, mira, desde el 99 inició en la locución Juan Ramón Sáenz. Sí, él estuvo en la producción del 95 al 99. En el 99 él estuvo en la conducción y es cuando llegamos nosotros en la producción. Gracias por estar presente y estar aquí reconociendo todas estas experiencias que hemos escuchado durante mucho tiempo. Y seguimos con Betty. Adelante, Betty.
Entonces, yo esa música, esos tambores, los oímos porque mi amigo me recordó, Roberto, yo los volví a oír y ahí me dio como escalofrío. ¿Qué es esto? Dije, otra vez me van a perseguir. Uh-huh. Ya, entonces yo digo, ¿saben qué? Yo no los he invocado y no me estén molestando, porque yo no he jugado a nada. Conozco desde niña que no es bueno jugar con la Ouija sin haber, si hubiera programas, porque de hecho ya hay varios programas, sí, ¿no? Y se respeta, cada quien tiene su dinámica y yo respeto, ¿no? Pero sí, a mí me gusta más este, para mí.
Gracias,
respetando a los demás.
Claro,
la verdad,
claro.
¿No? O sea, no hay nada que... Pero a mí me gusta más este y me siento con confianza de participar.
Así es, Betty, y además tenemos nosotros toda la intención de escuchar cada uno de los relatos que ustedes quieren contar. Oye, y entonces estabas diciendo antes de la pausa.
Sí.
¿En qué te quedaste? Que eras pequeñita, ¿no?
Sí, era pequeña. Mi mamá trabajó en una casa que está ubicada en un cerro, porque yo soy de San Miguel Allende, Guanajuato. No recuerdo, creo que era Santa Julia, no recuerdo, para ser, ella sí sabe, pero no está conmigo. Ella radica en Guanajuato y yo estoy aquí en Ciudad de México, aquí me casé. Pero a lo que voy es que en esa casa, a lo lejos, yo oía esa música horrenda, como la parecida, porque no es igual, no he encontrado algo igual, parecida a la que pasan en las películas de terror. Uh-huh. No he visto todas, ¿no? Sí. Algunas que la monja y eso, así como que de pronto las veo porque como que no aguanto. Uh-huh. ¿No? A mí me relaja más escuchar los programas, la Mano Peluda, que ver las pelis.
Okay, pero entonces, sí, ¿identificas a ese tipo de música como la que se ocupa en este tipo de películas?
Más o menos, ajá, pero nada ha sido igual. Solamente cuando escucho Par, pero no es igual en las series de Calimán, en dos series. Una es de La Reina de los Gorilas, esos tambores, pues como que se parecen, pero no es igual. Esos tambores se oyen así, no es difícil explicarlo. Muy feo. A mí no me gusta. De hecho, tal vez lo bloqueé porque me llenaba de terror, y también como si alcanza a ver un poco, pues yo veía una sombra. Y así como que esa sombra se movía, y cuando nosotros caminamos, pues nuestra sombra se mueve. Entonces, pero una sombra que se moviera sin que yo me moviera, pues me espantaba. Porque mi mamá menciona que cuando yo tenía 10 meses, yo traía en mis manos una muela de muerto. ¿Cómo? Que quizás, sí, que eso le dijeron, y a raíz de eso me enfermé, me dio vómito, diarrea, deshidratación, ya estaba a punto de morir, y de pronto volví a la vida. Aquí fue Dios por una misión que, pues yo sé que estoy cumpliendo, trato de cumplir. Quizás no lo logre del todo, pero yo confío en que sí. Porque volví a vivir, o sea, ya estaba en, ya mis ojos, dice mi mamá, que ondearon, y el doctor le mencionó que cuando yo me recuperara, aparte de sin visión, iba a quedar sin poder caminar. Por todos los nutrientes perdidos, todo. Entonces quizá eso desató a o mi mamá sin saber, y la gente que trató de ayudarme, se abrieron por puertas dimensionales que me persiguieron, porque yo me espantaban en todos lados donde he ido, me han perseguido. Estuve en internado de, en dos internados de monjas, me han perseguido. Estuve en otro lado, o sea, a donde quiera que he ido. Solo que ahora con más conocimiento, ya logré controlar eso. Ya sin que me espanten, y o sea, yo les digo, yo lo respeto y vámonos respetando.
Sí.
O sea, ya les compartí, con esto voy a concluir. Sí. Que también vi, porque como de pronto les perdí el rastro, es que yo me quedé sin radio unos años.
Okay.
Y ya no supe los horarios de los programas. Y entonces los escuchaba a ustedes por internet, lo que hay, y mi hijo decía, pues ya no hay programa, mamá, no han subido nuevos videos, no hay nada, pero hay mucho que no oíste. Y ahí ya de alguna manera recuperé. Y la historia que escuché ayer con Juan Ramón me hizo recordar tantas cosas, muchísimas.
Claro, que muy fuerte.
Con poco a poco las voy a compartir.
A eso nos encantaría, Betty, volver a comunicarnos contigo.
Sí, ya me comunicaré con ustedes, y aunque hoy no llueve, me dio la inspiración, y porque me gusta el programa, y bueno, ya me despido para escuchar al maestro Saham. Me gusta oírlo.
Okay.
Y cuando sepa manejar el celular, me voy a meter a su canal.
Te mandamos un abrazo.
Gracias, igualmente. Buenas noches.
Buenas noches.
Una peludomaníaca, Gina.
Ya, de algunos ayeres.
De bastantes ayeres, mi amiga. Y qué bueno. Pues hablando ya de... Ahora todos son temporadas, Gina, ¿no? Entonces podemos decir que Rubén estuvo en la temporada 1, Juan Ramón en la temporada 2, Rubén en la temporada 3, y nosotros, sus servidores,
en la temporada 4.
En la temporada 4. ¿Será? Pero cada temporadita de esas fue de ¿cuántos años?
Sí, es imagínate, Nacho. Lo importante también aquí es que a nosotros nos da mucho gusto cuando ustedes recuerdan algunas etapas del programa, porque pues hemos estado aquí en él, ¿cuántos años, Nacho? Ya 24 años.
Así es.
24 años que hemos estado primero en la producción. Por eso nos dio la oportunidad de convivir muy de cerca con los dos. Y entonces, tantos recuerdos que se aglutinan en la mente, Nacho.
Correcto.
Pero lo importante es continuar. Yo creo que este legado, el programa desde que inició, tuvo un sello muy especial y un impacto. En ese entonces nada más era puro radio, ¿no? Y ahora, gracias a la tecnología, nos hemos ido adaptando.
y eso pues nos... más interactivo, ¿no? Sin lugar a dudas.
Mira, aquí Alberto Jiménez dice, en paz descansen nuestros queridos amigos Juan Ramón Sáenz y también Rubén García Castillo. Gracias por reunirnos a tantas familias. Un abrazo hasta el cielo. Sí, claro. Sí, sí, así es.
Así es, dice Maribel Pineda, don Rubén, hasta allá. Quiero que sepa que me encantaba su voz. Gracias, mi querida Maribel, por tu chat.
Sí, así como nos acordamos de Juan Ramón Nacho, que aquí se respira el miedo, Rubén siempre terminaba con su frase.
La
gente bonita vive toda la vida.
Y no, y la otra que era el lado oculto de la sonrisa. Ay.
Y cuando íbamos a corte, como hubo una temporada que hacíamos al terminar la primera hora un corte por una cápsula que pasaba de 5 minutos, entonces se le llamaba la pausa chocolate, ¿sí se acuerdan? Que decía, ahora nos vamos a la pausa chocolate. Bueno, tantas anécdotas.
Todavía está la pausa chocolate.
Sí, vamos a seguir escuchando y recordando también.
Eso es, sí, claro.
Hola, ¿qué tal? ¿Quién es Nacho? El día de hoy yo les quiero platicar algo que me pasó cuando yo recién me junté con mi pareja. Yo tenía a mi niño como de 1 año. Nos fuimos a vivir a unos departamentos aquí en Aguascalientes. Entonces, el departamento era muy pequeño. Era pues muy pequeño, nos cabía nada más pues nuestras cositas que teníamos. Y pasaba, mi esposo trabajaba de noche, regresaba como a 2 de la mañana o 3 de la mañana, depende de su turno. Entonces un día mi bebé se despierta, como eso de las 12:30 de la noche, y empieza a señalar hacia la ventana, como que señalaba a alguien o algo que estaba ahí, y lloraba, pero así desesperado, como si le fueran a hacer algo. Y yo lo único que hice fue decirle, ya déjame,
se bajó el audio.
Y le decía a mi niño, no te va a hacer nada, no te va a hacer nada, no le hagas caso. Y ya yo le gritaba y le decía, vete de aquí. Y ya pues, mi niño dejaba de llorar, se tranquilizaba, pero yo pues ya dejaba las luces prendidas, la tele prendida, y hasta que llegó a mi marido de trabajar, pues nos volvíamos a dormir. Pero esto solo pasaba cuando estaba yo sola con mi hijo. Una vez, solo duró una ocasión en la que estábamos los tres, y era de día, y era una cocina muy chiquita, y el niño se metió porque iba, como que le gustaba agarrar el refri, las figuras que teníamos pegadas ahí, y se mete, y en eso lo grita y sale corriendo, y se siente en el sillón y empieza a señalar, y lloraba y lloraba. Mi niño no hablaba, pero lloraba como si le hicieran algo, y señalaba una persona. Y yo le dije a mi esposo que eso era lo que él siempre hacía en las noches cuando él no estaba, y hasta ahí pues él se dio cuenta que sí era verdad lo que yo le comentaba. Y hasta que nos cambiamos de departamento a uno más grandecito, ahí lo que pasaba era que ya no lo asustaban, pero a veces él amanecía abajo de la cama como si se hubiera caído, pero pues en las noches no lloraba, y así como si lo hubieran dejado con su cobijita en el piso. Ya cuando nos salimos,
raro,
ahí,
¿eh?
Una señora que vivía al lado, la casa era del mismo señor de los que nos rentaban los departamentos, la casa en la que rentaba ella, le hizo el comentario a mi marido y le dijo, ¿a poco usted también ya se va? Ya le decía que mi esposo le dijo que sí, que ya habíamos encontrado pues otro lugar, un poco más grande. Y me dijo, no, yo también ya me voy, porque aquí a mis niñas no me las dejan estar en paz, que porque les hablaban, les tocaban el hombro, y que en la noche les agarraban los pies, les estiraban los cabellos, y ya así quedó. Entonces cuando nosotros nos íbamos a salir, yo me fui con mi mamá, y en eso me llega mi esposo y me dice, oye, esta señora me dijo que pasaba esto y esto otro en su casa. No, pues de ahí yo ya no regresé ni a sacar mis cosas. Ya mi esposo se encargó de sacar todo y yo nunca regresé ahí. Que hasta que después me platicaron que en esos departamentos una persona se había quitado la vida. Era un joven, entonces quizá puede ser
sí.
el que esté ahí buscando, ¿no? Que no haya encontrado la luz. Bueno, sí. ese es mi relato del día de hoy. Espero que lo pasen. Un gusto saludarles. Nos vemos.
Muchas gracias. Seguramente fue eso. Ya llegó la pausa. El Miedofón 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Desde que despiertas y hasta que terminas el día, estás constantemente tomando decisiones. Elige abrir la conversación con el equipo de periodistas, comentaristas y reporteros más importante del país. Todos aquí.
Porque en estas votaciones,
lo más importante,
para informarle a usted, siempre con mucho gusto, todos.
Fórmula Noticias presenta. Elige 2023. El domingo 4 de junio, desde las 8 de la mañana hasta cerrar la jornada electoral. Abriendo la conversación.
El alma siempre sabe cómo sanarse a sí misma. El desafío es silenciar la mente.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Hoy saludamos en especial a nuestros amigos de Mazatlán, Sinaloa, que nos están escuchando en el 91.3 de FM, porque estamos hablando de una de las leyendas que es súper conocida allá en Mazatlán. Unas rejas pintadas de color rojo obstruyen este paso hacia el interior, desde donde se puede observar una pintura plasmada en la pared en la que se representa al mismísimo maligno. Existen muchas leyendas en torno a este lugar, llamada la Cueva del Diablo, pero la principal es que en ese lugar se liberó al mal cuando se realizaron trabajos en la falda del Cerro de la Nevería para hacer más largo el malecón, donde los trabajadores afirman que se escuchaba el diablo en su interior. ¿Será? Una de esas leyendas más populares que tiene lugar cuenta que durante un carnaval, dos hermosas mujeres fueron atraídas por un hombre muy elegante, así como lo hemos escuchado, tipo Catrín, que estaba parado justo en la entrada de la cueva. Se dice que las mujeres entraron, pero que jamás regresaron, ya que ese misterioso personaje era el mismísimo Lucifer. Incluso en la actualidad hay quienes aseguran que por las noches se ve una luz roja en el fondo de la cueva. Otra leyenda es que dos personas, al no encontrar baño para hacer sus necesidades, entraron a la cueva, pero que jamás volvieron a salir de ella. Así, hay muchísimas historias que hoy queremos que, si tú conoces esta Cueva del Diablo o aquellos amigos que viven allá en Mazatlán, nos digan qué es lo que se comenta. Estamos esperando aquí también su participación.
Así es, mis amigos. Cuando hemos visitado Mazatlán, siempre te hacen referencia a la famosa Cueva del Diablo. Dice, la tienes que ir a ver, la tienes que conocer. Antes sí dejaban entrar, pero ya últimamente se sabe que está cerrada, está sellada.
Sí, tiene hasta candados.
Tiene candados, correcto. Así como la ven en la imagen, así, justo así es como está. Pero las historias que salen de ahí son increíbles.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, bueno, me llamo Paul Quina.
Paul, ¿cómo estás?
Sí, aquí, mira, esperando mi llamada, esperando mi turno.
Ya llegó, este es el turno de Paul. ¿Estás en el Estado de México?
No, estoy aquí en Álvaro Obregón, Quina, en la colonia Jalalpa.
Ah, muy bien. Oye, Paul, ¿y qué nos quieres contar?
¿Está por ahí Nacho?
Sí, sí. Claro, amigo, aquí andamos.
No, mira, ir a Yena y Nacho, mira, yo, el motivo de mi llamada a Yena y Nacho
sí.
es para pedirles la ayuda.
¿Sobre qué?
Yo, la verdad, es que ustedes ayer antier hablaron del aniversario luctuoso de Juan Ramón Sáenz, ¿no?
Sí.
Y hablaron de ritual, de testimonio del chavo de la secta.
Ajá, sí.
Yo, Yena y Nacho, yo soy ese bebé del sacrificio.
¿Cómo?
A mí me tienen que entregar, yo soy ese bebé, me están haciendo un ritual de santería como él lo manifestó.
A ver, vámonos más despacio para poder entenderte bien.
Ajá. ¿Te acuerdas que hicieron de un bebé, que el sacrificio de un bebé y de un perrito?
Ajá.
Yo soy esa entrega, yo represento a ese bebé.
¿Por qué piensas que eres tú, mi amigo?
Porque a mí me hicieron lo mismo, yo ya había hablado con ustedes, Nacho, nada más que yo no sabía cómo manifestarme. A mí me entregaron cuando yo tenía 11 años a una secta.
A ver.
Me burlaron de mí toda mi vida.
A ver, amigo, vámonos despacio, platícanos. ¿Por qué te entregaron una secta? ¿Quién te entregó con la secta? ¿Por qué no nos cuentas todo desde un principio?
Ah, ok, bueno, déjalo, repito más. Mira, yo, Nacho, yo tengo 42 años.
Sí.
Yo ya perdí mi vista. Uh-huh. Yo, me regreso a cuando era bebé. Yo me acuerdo que cuando tenía 11 años, aquí vino el señor de la ambulancia, que parece de los verdaderos cazafantasmas.
Uh-huh.
Vino un señor, lo trajo mi hermano, y lo trajo mi hermana la mayor y mi hermana la del medio. Somos 5 en la familia. Son 2 uh-huh. hermanas y 3 hermanos, y lo trajo mi papá.
Sí.
Ellos decían que era el doctor de la secundaria, bueno, que era un doctor. Entonces, él vino y él escaneó la casa.
Uh-huh.
Y él decía que aquí se estaban robando la energía. Cuando vino ese señor, se estaba yendo la luz, se uh-huh. iba la luz y regresaba. Uh-huh. Y él decía que nos estaban robando la luz. Entonces pasaron unos días y ese señor empezó a traer cosas, empezó a traer un guajolote, 2 palomas, empezaron a hacer fogatitas con incienso, empezaban sí. a quemar chiles, empezaban a quemar café, canela. Y a mí, yo era un niño, yo tenía 11 años, y de un día para otro a mí me leyó la mano ese señor,
uh-huh.
y ese señor me dijo que yo tenía bien poca mouse, ¿no? Entonces él me leyó la mano y ese mismo día yo me acuerdo que él me puso una bola en una venda, me pusieron magueyes, me las pusieron aquí en la cintura.
Uh-huh.
Entonces con el paso del tiempo, Nacho, y bueno, ahí mismo, bueno, déjame regresar, ¿no? Empezó a cambiar mi vida.
Uh-huh.
Entonces, ese señor fue a diferentes casas aquí de mi familia. Yo decía que éramos víctimas de un maleficio.
Uh-huh.
Y yo me acuerdo que en uno de los viajes al pueblo de mi papá, no me acuerdo si fue al pueblo de mi papá es de un pueblito que se llama Tepalcingo, Morelos, y mi otra familia es de Morelia, Michoacán. No me acuerdo si fue de Morelos o de Morelia, que se hicieron una mochila negra llena de cassettes.
Sí.
Y mi papá dijo, esa la quitamos a una de tus primas, le estaban haciendo brujería. Y ahí quedó y vinieron y la aventaron aquí.
Uh-huh.
Pues esa mochila, Nacho, era dirigida hacia mí, porque ahorita yo ya perdí mi vista y me estoy muriendo en silencio aquí en mi casa.
Uh-huh.
Y nada más vivo con un radiecito y compacto. Esos compactos representan los cassettes que a mí me entregaron de niño. Entonces, poco a poco fue cambiando mi vida. En el paso de mi niñez y de mi juventud, mi papá nos leía la mente. Él tuvo el control de las comidas, nos controlaba con las comidas, él sabía, un dato muy curioso,
sí.
él se acostaba Nacho en el piso y yo me acostaba en la cama.
Uh-huh.
Y él de un día para otro, yo cuando me despertaba el otro día, Nacho,
sí.
él me como que te lía la mente, como que te violaban. Yo no sabía qué era, uh-huh. Hasta que yo escuché el relato de lunes que ustedes hablaron de Juan Ramón Sanz.
De César Neftalí, sí, también.
El testimonio que dieron, y a mí me violaban en la noche.
Uh-huh.
Pero era así como a través de un maleficio que me hicieron. Y él sabía, mi papá sabía hacer eso. Sabía sacarnos la verdad con la comida. Él tuvo el control de la comida, Nacho, de, uh-huh. de todos.
Sí.
O sea, tuvo el control de nosotros con la comida.
Okay.
Y eso yo te decía, a mí me entregaron. ¿Por qué? Porque yo me reflejé mucho en lo que dijo el muchacho.
Uh-huh.
Todos los movimientos que dijo fue lo que hicieron conmigo. Pero yo fui entrega, yo no fui reclutando, yo fui entrega.
Uh-huh.
Entonces yo, sobre todo eso, Nacho, a mí me se burlaron de mí.
¿Quién se burló de ti?
¿Alder?
¿Quién se burló de ti?
Toda la gente, de eso se trata el ritual. te entregan y ellos te pagan con desprecio, con pobreza y miseria. Y se burlaron de mí. Y era el ritual que a mí me hicieron, se llama charola de plata. El charola de plata, yo lo que he investigado a través de que ya perdí mi vista, sí, la charola de plata es diseñado para un violador y una prostituta. Yo represento al violador y mi hermana representa a la prostituta. Ella me viola, Nacho, desde que yo tengo 11 años. Ese señor, aquí cuando yo era niño, él me acostó con ella en la cama y él dijo, en la noche va a venir tu mamá y va a cobijar a la asesinada. Pero no sé a qué se refería, nada más dijo eso, y no sé a qué se refería. Pero yo cuando desperté, Nacho, desperté en la orilla de la cama y desperté sin cobija. Y ella amaneció con la cobija y ese cobertor representa el control de ella hacia mí, porque ese cobertor era un cobertor blanco con un capricornio. Yo soy capricornio, Nacho. Ella tiene el control de mí desde que éramos niños. Entonces, yo ya había manifestado eso con ustedes, pero yo no sabía cómo explicarlo, hasta que ustedes redactaron lo de la vivencia, el testimonio que ustedes tuvieron con esa manifestación del día luctuoso de Juan Ramón Sanz. Todo ese ritual que dijo el muchacho, es verdad, Nacho, pero yo fui entrega, yo no fui recortado. A mí se burlaron de mí toda la vida y yo tengo el papel de eso. Yo tengo muchos papeles, porque esas sectas lo que se encargan es de robarte tu energía a través de que tú ya tienes un demonio adentro. Yo, un dato muy curioso, Nacho, yo fui alcohólico y fui drogadicto. Sí. A mí, mi papá nunca me dejó ir a fiestas los viernes ni los sábados, pero los domingos ellos siempre se desaparecían de la casa. Los domingos querían que yo me fuera de alcohólico o me fuera de drogadicto para provocar a las personas y me golpearan. Pero nunca pasó eso, Nacho. Y yo me acuerdo que el chavo dijo, a mí me hicieron una fiesta un domingo, fue cuando fue el sacrificio del bebé y el sacrificio del perrito. Eso representa, es una entrega, Nacho. Es una ofrenda. Yo represento de lo que me hicieron, yo represento el bebé. A mí me dicen el bebé. Aquí en la esquina de mi casa había una pandilla que le hicieron los bebés. Yo en esa pandilla, dentro de esa pandilla, yo representaba al violador.
Oye, pero Paul,
si yo me equivocaba,
amigo, dame un segundito, Paul, déjame hacer un corte, no te vayas, por favor.
Ah, claro que sí, Nacho.
El miedofón está listo, 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Cambiamos de conducta o cambiamos de planeta?
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Estamos escuchando un testimonio de Paul, un acontecimiento que marcó su vida desde la infancia.
¿Aquí estamos, amigo?
Sí, aquí estoy, Nacho.
Ok.
Sí, aquí estoy.
Entonces había una pandilla que les llamaban los bebés, ahí por donde tú vivías, y tú representabas, decías...
el violador.
O sea, ¿siempre tiene que haber un violador?
Según el ritual. Yo todo eso lo investigué, lo detecté, Nacho, desde que perdí mi vista. Cuando yo perdí mi vista, estas personas me avisaron lo que me iban a hacer durante toda mi vida. Y yo siento que fui entrega, Nacho.
¿Y esas personas quiénes son?
Es una secta. ¿Por qué? Porque mi hermana... me entregaron a esas personas.
¿Tu hermana pertenece o perteneció a esa secta?
Es lo que no sé, Nacho. No, mira, yo lo que sé, mira, por lo que dijo el muchacho, cuando ustedes revelaron el testimonio, sí, mi hermana representa a la maestra.
¿Por qué crees que ella representa la muerte?
Ella tiene un tatuaje en la espalda, es una rosa rosa. Yo, dentro de mis vivencias, yo me acuerdo que varias chicas aquí que se dedican a la prostitución o son chicas malas, tienen esa rosa. Las reclutan desde que son niñas. Les roban su infancia, pero estamos en un mundo donde hay droga y tal cual, no se ve. Pero yo, en mi caso, Nacho, sí. Yo te voy a decir algo, no me da pena decirlo. Ajá. Yo nunca tuve relaciones sexuales, Nacho. Ajá. A mí nunca me hicieron la circuncisión. Siempre se burlaron de mí. Ajá. A mí me agarraron como títere, fue títere para ellos. Yo últimamente yo los he escuchado a ustedes y sí. Yo tengo ataques de incubos o subcubos. Uh-huh. Y a mí en las madrugadas viene una entidad y me viola. Uh-huh. Tengo, separa mi parte íntima y expulso. Uh-huh. Y dentro de... Entonces yo lo había manifestado con ustedes, Nacho, antes. Ya hablé con el maestro Suján, ya me ayudó. Pero okay. Estas personas no se detienen. Aquí el problema, Nacho, yo te voy a ser sincero, no es uh-huh. problema de la secta. Aquí el punto es mi hermana, ella no se va a detener, Nacho. Yo la verdad quiero hacer público esto y te quiero pedir la ayuda a ti, Nacho, y una vez si pueden venir a mi casa uh-huh. a quitarme a mi hermana de encima.
Oye, amigo, ¿pero qué es lo que tu hermana pretende?
Es lo que no sé a qué que proceda este ritual, Nacho. Yo, la verdad, todo lo que ustedes dijeron, bueno, todo lo que el testimonio que ustedes revelaron ahí de Juan Ramón Sánchez, es verdad, Nacho. Sí. Pero yo no sé cuál sea mi destino para... Yo lo que sé que mi liberación consiste en que yo tengo que convencer a alguien para que me libere de esta maldición. Pero supuestamente esta maldición es familiar. Matarnos entre hermanos unos a otros. Mi hermano Nacho es esquizofrénico, él representa al perrito. El ritual consiste en que ella es la maestra y el sacrificio es mi hermano y yo.
Sí.
Pero ella pertenece, yo creo, a una secta, porque ella desde que era niño, ella tiene el control de mí psíquicamente mucho antes que tiene que llegar a ese señor. Ella tiene el control sobre él.
¿Ya vives con ella?
A mi mamá, Nacho. Uh-huh. A mi mamá la mataron lentamente con diabetes.
¿Quién la mató con diabetes, amigo?
Fue el mismo movimiento que hicieron con ella, lo mismo que están haciendo conmigo. Yo en una ocasión, Nacho, yo la vi cómo se desvaneció en la cama y mi mamá se le pusieron sus labios morados y yo estaba muriendo por diabetes. Yo estaba al lado y no sabía qué hacer, Nacho, era niño.
Sí.
Entonces ellos me avisaron desde niño que yo era la siguiente entrega. Yo represento el bebé que hicieron ustedes en el testimonio de Juan Ramón Sanz.
¿Estás seguro de eso?
Sí, verdad de Dios, Nacho. Tú puedes venir a mi casa.
No dudo de ti, sino que...
Un ejemplo, ajá. Yo no te quiero comprometer, Nacho. Ajá. O sea, no, yo nada más estoy pidiendo la ayuda y quiero ver hasta dónde puedo llegar. Yo sé que me quedan días de vida. Mira, te voy a ser sincero, Nacho. Cuando yo perdí mi vista, mi hermano es el que me trae de comer. Él es mi guardián, pero no es mi guardián mío, sino que es...
¿Tu hermano te trae de comer el que tiene esquizofrenia?
Sí, pero él es guardián del demonio que tengo yo dentro del cuerpo. Todos aquí en mi casa tenemos a un demonio, Nacho, y nos controlamos según nuestro nivel de conciencia. Es una maldición familiar que tenemos. Uh-huh. Pero mi hermana es la que tiene el control de nosotros porque ella representa el papel de maestra. Y por lo que dijo, lo que dijeron, bueno, lo que yo escuché del testimonio, sí. Es cierto, Nacho. Aquí yo, mi papá, que yo me acuerdo que dejaba dinero en los libros, ellos te dan un dinero si tú te actualizas, o sea, te
mantienes capacitándote.
Te autoeducas. Uh-huh. Pero yo me acuerdo que como yo pues, no sabía nada de eso, ese dinero yo lo veía en los libros de la casa. Porque uh-huh. yo cuando me necesitaba dinero, yo empezaba a buscar en los libros y sí, siempre encontraba dinero, 20 uh-huh. pesos, 50 pesos, 100 pesos.
Sí.
Pero yo no sabía a qué se refería ese dinero en los libros.
Uh-huh.
Y es lo mismo que dijo el muchacho, y sí existe eso, Nacho.
Sí, claro.
Pero la verdad, Nacho, yo me gustó, ya me habló el maestro Suján.
Okay.
Te voy a revelar rápidamente lo que me... cómo me ayudó, pero me habló el maestro Suján y le dije como pude lo que yo tengo en el cuerpo y lo que ve mi parte de mi vivencia.
Uh-huh.
El maestro Suján me liberó de energía negativa.
Sí.
Al momento de que me liberó, mi hermano me dio de comer un cóctel de frutas.
Uh-huh.
Yo tengo entendido que me dan droga en la comida que se llama polvos de calavera.
Uh-huh.
Porque mi trabajo es de muerte. Me dan polvos de calavera en la comida y ese día yo salí al patio a manifestar que me sentía un poquito raro, pero ¿qué te crees? Que estas personas o este ritual te controlan con perfume y se siente bien raro, Nacho, cuando las energías se meten a tu cuerpo, y yo nunca había sentido eso. Así como me las sacó el maestro Suja, me las volvieron a meter, pero me hicieron enojar y me las volvieron a meter. Tengo entendido que ellos te controlan con perfumes, cremas y jabones de baño para tener el control de ti sobre tu cuerpo. Yo he escuchado al maestro Suja y es verdad lo que manifiestan en el grimorio. Te controlan el cuerpo, no te pueden controlar la mente ni tu alma, pero por eso constantemente te tienen que tener drogado o te tienen que tener débil mentalmente para tener el control de tu cuerpo. Y eso es verdad, Nacho. Yo no quería aceptarlo, yo no sabía que me estaban haciendo esto, pero es mi hermano, Nacho, y ella no se detiene. A ella no le importa si te lleva al tiempo lo de los cristianos, a ella no le importa si te lleva al hospital. Ella, su objetivo de ella es eso, su entrega, su sacrificio. Y es eso, Nacho, mi entrega. A mí me dicen el bebé Sinclair, Nacho. Todo tiene sentido, Nacho, de lo que me hicieron toda mi vida. Te lo vuelvo a repetir, yo juego el papel de violador. Yo nunca violé a nadie, Nacho. Yo tuve relaciones sexuales hasta los 36 años. Siempre se burlaron de mí toda mi vida. Ya me quitaron la vista, Nacho. Y no veo. Quiero ayudar, pero no puedo.
Sí,
me quieren quitar los pies. Y me están enfermando de mi cuerpo. Ellos me inyectan engrudo, canela, ácido en la comida, y me inyectan frío en la noche, y me están dejando como calavera.
Sí, amigo, te entiendo.
No tengo que pedir ayuda.
Sí,
¿qué te hacen, Nacho? Ya me quitaron la vista.
¿Hace cuánto tiempo dejaste de ver, amigo?
¿A ver?
¿Hace cuánto tiempo perdiste la vista?
Hace entre 4 y 5 años estoy aislado en mi casa.
Ya no sales para nada.
Nadie me cree. Cuando me habló el maestro Suján, pedí la ayuda a mis primos porque me sentía mal. Y al instante sí me dijeron que me regresara a la casa y que me fuera a dormir. Pero pues, al siguiente día me batearon y ya no me hicieron caso. Y yo sé que mi hermana no se va a detener. Y el objetivo de ella, y por eso el ritual consiste en que ellos me cerraron las puertas, Nacho, para que mi familia no me creyera. Esta secta se encargó de boletinarme con toda la colonia para que estoy marcado como violador, como abusivo, como un perro malagradecido con mi familia. Pero no es cierto, Nacho. Fueron sentimientos implacados de ese niño. Pues el niño, y la verdad, pues, quiero vivir otro día, Nacho.
Claro,
ya me dijeron que donde me equivoque me van a dejar loco y me van a mandar a un hospital psiquiátrico. Es un ritual, Nacho. Me reflejé mucho en lo que escuché del testimonio de Juan Ramón Sánchez. Y todo lo que manifestaron es verdad, Nacho. Ese sacrificio soy yo, el bebé. A mí y la familia de mis primos me tienen etiquetado el bebé de mi tía. Yo soy el consentido de la familia. Pero por eso se la pongo. Pero todo tiene.
¿Tú eres el hijo menor de la casa?
Mando, sí, soy el menor de la familia. Bueno, de parte de lo que me está pasando, sí.
Sí, sí.
Soy el bebé.
Y
mi hermano, el esquizofrénico, representa al perro.
Sí.
O sea, te identificaste con el relato. O sea, no es que tú seas ese bebé que se mencionó en el relato, sino que te identificaste.
Sí, exacto, sí. Yo ya había hablado con ustedes, Nacho.
Te recordé, mi amigo, ya te recordé. Ahorita ya que nos volviste a narrar la experiencia, ya empecé a atar cabos yo también. ¿Tú has hablado con tu hermana?
¿Dónde?
¿Has hablado con tu hermana?
Sí, pero no entiende ella, lo ignora ella, su objetivo es esto.
¿Pero ella qué te dice?
Nada, que estoy loco, que me falta salud mental.
¿Y tú qué le reclamas? ¿Cómo, qué le dices tú?
Yo nada más le digo, Nacho, que me perdone por lo que le hice, pero le digo que me deje en paz y no se detiene. Ellos mataron a mi mamá, Nacho. No sé, no, yo ya no quiero señalar a la secta. Yo nada más quiero que me ayuden a quitarme la de encima. Yo quiero que me ayuden ustedes con la policía. ¿Por qué? Porque a través de estos programas ustedes saben que existe eso.
Sí.
Y ustedes son el único boleto de salida, ustedes, nada más. Mi familia, mis vecinos ya me cerraron la puerta. Yo sé que no me van a ayudar. Y ustedes son mi único boleto, Nacho. Todos mis hermanos tenemos un demonio dentro. Y él actúa según nuestro nivel de conciencia. Y ya lo descifré poco a poco. y ese es su charola de plata.
Claro que pero, sí, Paul.
Pero charola de plata tiene todo eso. O sea, ese son, mi hermana me viola en la noche. Okay. Pero es este, a través de un espíritu de bruja. Aquí en el patio, dime, Nacho.
Oye, amigo.
Hay macetas.
Paul.
Hay macetas color anaranjado y color negro. Yo las pinté, pero yo no sabía qué era.
Paul, dame un segundito, amigo. Necesito hacer una pausa. No te vayas, por favor.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Después de la pausa regresamos con el resto de la República, Estados Unidos y todo el mundo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Si algo no te agrada, quítale el único poder que tiene: tu atención.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Estamos recibiendo sus mensajes y entre ellos estamos aquí también checando algunos que dicen, como Gabriela Carrasco, que hay que hacer una oración por Paul. Entonces, si quieres y lo decides, ya sea aquí al aire o a través del Miedofón, nos puedes mandar tu nombre completo para ponerte en nuestro grupo de escuderos, porque también es muy importante la oración. Y tenemos aquí tus datos para tener el contacto contigo y el apoyo que estás solicitando.
¿Sí? ¿Escuchaste, bueno, Paul? ¿Sí, Paul?
Mate,
sí,
aquí estoy.
Ok, ¿sí escuchaste lo que dijo Gina?
¿Mate?
¿Escuchaste lo que dijo Gina?
Poquito.
Ok. Bueno, básicamente es que si tú gustas darnos tu nombre, ya sea que lo menciones o a través del Miedofón, que nos des tu nombre para poderte en la lista de oración de los escuderos.
Sí, Nacho, pero quería preguntarle algo, o sea, quería preguntarles a ustedes si me pueden ayudar, pueden venir a mi domicilio. Yo no sé en qué me pueden ayudar, pero yo sé que los necesito, Nacho.
Sí, claro.
Yo necesito la ayuda de ustedes para llegar a la policía y poderme liberar de mi hermano, porque mi hermano no se va a detener. Uh-huh. Yo no sé cómo manifestarlo ante las autoridades.
Okay, amigo.
Sí, te vamos
yo no
a
tengo a quién pedir ayuda, Nacho.
Muy bien. Bueno, vamos a hacer una cosa entonces, mi querido amigo. Nos pondremos en contacto contigo para que los datos no salgan al aire, ¿no?
Sí, salgan.
Okay. Bueno, Paul, pues mira, por lo pronto, esperemos que estés tranquilo. Recuerda que nada es para siempre, ni lo bueno ni lo malo es para siempre.
Sí.
Hay una forma de mejorar todo, invariablemente, mi amigo, aunque no quieras. Tiene que cambiar la situación. Entonces,
sí, yo lo sé, sí.
Tú no pierdas la fe, no pierdas la esperanza, mi amigo. ¿Tú eres creyente?
Sí, la soy. Haciendo oración se detienen un poquito, pero
eso
me
es.
Buscan y quieren debilitarme mentalmente, pero aquí estoy, Nacho.
Así es, mi amigo.
No, si no me quisiera, Nacho, no estuviera aquí, pero estoy.
Te agradecemos mucho que nos hayas tenido la confianza. Y vamos a ponernos en contacto, ¿no? Más adelantito, ¿no?
Ok, sí, está bien, Nacho.
Ok, Paul, pues que tengas una bonita noche. Trata de descansar, relájate. Y vamos a ver qué sucede más adelante, mi amigo.
Ok, gracias, Nacho.
Hasta luego, que tengas buena noche.
Sí, aquí dice Yami. Se escucha desesperado.
Sí, se escucha con una gran desesperación.
Aquí también hay que comentar que, por ejemplo, la diabetes no significa que la haya contraído su mamá a través de una intención o de un trabajo. También en el relato, por ejemplo, que escuchamos de Betty, que decía, en ocasiones no todo hay que dejarlo a lo que paranormal. No tiene explicación a lo uh-huh. paranormal, primero hay que descartarlo, como nosotros siempre lo hemos dicho, primero hay que descartar toda la parte lógica y luego nos vamos, que en esta parte entra la medicina, la ciencia, todo lo que podríamos tener la explicación, y después sí. nos vamos a la otra parte.
Claro.
Una situación, como él dijo, Paul, de maldición de familia, y lo que platica, pues sí es muy intenso.
Dice, profe, creo que ya es otro tipo de atención la que se tiene que dar, pero definitivamente es un grito desesperado, sí, sin lugar a dudas. Maribel Pineda, no vayan, manden a la poli, dice por ahí nuestra amiga, también nuestro amigo que nos está escuchando, Adrián Gijón, o Gijón, dice, se escucha acuerdo el señor, si está contra su voluntad podemos ayudarlo denunciando al DIF. Hay que ver, amigo, porque tampoco podemos dar pasos.
Sí, por eso lo importante es comunicarnos con él fuera del aire por los datos que él pueda dar, ¿no? De su dirección, el teléfono.
Inclusive si se puede nombres. Hablar con su hermana.
Sí, con su hermana también. O sea, ya tiene que ser algo más personal para poder apoyarlo, si esa es la intención, ¿verdad? Claro, por supuesto. Jenny Nacho, buenas noches, saludos desde Santa María, California. Aquí andamos con contrato de trabajo. Saludos a mi esposa Flor Pérez y a mi pequeñita María Fernanda de 1 año y 3 meses. Bendiciones para ustedes. Las amo muchísimo a las dos. Trabajo 8 meses aquí en California y 4 en San Luis Río Colorado, Sonora. Entonces
mira.
Está entre México y Estados Unidos. Trabaja muy fuerte, pero tiene 2 principales alicientes, que es Flor y María Fernanda.
Bueno, fíjate, cierto. Dice Dantes Inferno, más bien hizo una comparación de ese caso con su propia vida. Así sí. como sacrifican a un bebé, a él lo ofrecieron, según sus palabras. Sí, pues, es lo que nos
se
explicaba.
Comparó. Es que al inicio del relato nos confundimos quizá porque él aseguró tajantemente que él era el bebé que habían ofrecido, ¿no?
Ajá.
Entonces así como que de repente sí, y todos, y aquí vi con sus comentarios que nos quedamos sorprendidos. Lo que sucedió es que ese relato que escuchamos y que recordamos, el de César Natalí, lo aplicó a su vida, y entonces por eso decía, mi hermano es este, mi hermana esto, y yo el bebé, y entonces fue identificándose.
Es correcto, y así fue como nuestro amigo, pues, pudo, digamos que desahogarse un poco, ¿no? Así lo sentí yo, no sé qué piensen ustedes.
Porque pues, también hay que aclarar, Nacho, que la parte en cuestión de apoyo parapsicológico dijo que ya la había tenido con el maestro Soham.
Sí, es esa misma noche, el primer contacto con él, lo canalizamos. Y entiendo que sí, el maestro, vamos a hablar con él, con el maestro, para ver qué nos puede comentar al respecto. A ver, tenemos un audio.
Tina, Nacho, excelente nochecita, pues.
Saludos.
Excelente noche, y pues quiero felicitar a mi niña hermosa, a mi pequeña Alexa Naomi, que el día de hoy cumple 9 años.
Anda,
y pues el día de mañana, cumple años mi señora madre, que a ambas me la siga bendiciendo Diosito, así como hasta ahorita.
Así es, amigo.
Pues quisiera comentarles algo. Qué tan, bueno, es algo que supimos hace tiempo, que estaban comentándole a mi mamá, que ella tiene una amiga, no sé qué tan benéfico o qué pueda pasar allí, en cuestión de que tener un chaneque en una casa, tenerlo como un protector en su casa. Mi mamá dice que le comentaron que compraron una casa o rentan una casa, no entendí muy bien ahí, que esa casa siempre se oían muchos ruidos, que le movían todo, que les hacían travesura y media, les escondían las llaves, les escondían muchas cosas ahí. Y mandaron traer un chamán, porque supuestamente le dijeron que tenía un chaneque, un duende, no sé cómo se les llame. Y que supuestamente el chamán les dijo que pues que no se iba a salir el duende este, el chaneque, que no se iba a salir, que él quería estar en su casa. Y creo que al parecer, creo que el chamán les dijo que si le daba permiso al chaneque que se quedara ahí. Y estas personas dijeron que sí, que se quedaran ahí, pero que a cambio de que se quedara ahí, porque el chamán les dijo que pues él lo puede expulsar, o sea, podía expulsarlo ahí de esa casa y que ya no regresara. Pero que supuestamente el chaneque les dijo que pues que ellos pues no tenían un lugar a donde irse. Y a cambio de eso, pues supuestamente les dijo que pues que él iba a proteger la casa. No sé qué tanto beneficio o no sé qué pueda pasar en cuestión de eso, o sea, el chaneque ese, no sé si sean, pues, yo que yo sepa o tengo entendido que, pues, no son malos, o sea, hay unos, bueno, no sé, o sea, realmente yo los que he escuchado, pues, sé que son duendes traviesos, más no malos, o sea, no sé qué hay que pueda repercutir en cuestión de ya con el tiempo, ¿eh? Pero pues fue algo que le comentaron, que ese chaneque está como guardián de la casa y creo que al parecer ya tiene años ya de guardián de esa casa. Y le platicaron a mi mamá que pues que ahí está y que pues, no, o sea, no se mete con la familia, pues siempre... pues ya oyen ruidos, se oyen todo, pero porque pues saben que antemano que es muy juguetón, que siempre anda jugando, se oye ruido, pero pues no se mete para hacerles daño ni nada. Pues bueno, eso es lo que les quería comentar. Que tengan una excelente noche, Diosito me los cuide. Y igual de antemano pues una felicitación a mi hija Alexa Naomi, que cumple sus 9 añitos, y a mi señora madre, que el día de mañana pues cumple años también. Que Diosito me la siga guardando muchos años. Excelente noche, y pues aquí estamos al pendiente. Gina, Nacho, saludos.
Felicitaciones también, mira, dos de tus grandes amores, que es tu hija y tu mami. Muchas felicidades, bendiciones para las dos y el festejo próximos días. Yo creo que el próximo fin de semana va a estar en grande. Y esto de los chaneques, pues sí, se conoce que son criaturas que cuidan.
Son guardianes,
sí, de la naturaleza. Como tú lo comentabas, de guardián. Entonces, muy probablemente, por eso no les hacen nada, nada más travesuras. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
El pasado muere, el presente vive, y el recuerdo queda y la vida sigue.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Hola, Gina y Nacho. Tengo muchas ganas de llorar porque siempre que escuchaba a don Rubén, me encantaba oírle su voz y cuando anunciaron ustedes que había fallecido, me dolió mucho. Y bueno, siempre estarán en nuestros corazones. Gracias, Gina y Nacho, y sigan adelante, los queremos mucho.
Muchísimas gracias, y siempre seguirán en nuestros corazones. Sabemos que cuando un ser querido fallece, físicamente ya no lo vemos, la ausencia es lo que duele. Sin embargo, nos deja muchos recuerdos, nos deja anécdotas y siempre presentes en el corazón, así como lo acabas de mencionar. Y además, en el caso de Rubén, que ahorita mencionabas, y de Juan Ramón, también los dos fallecieron muy jóvenes. Sí. Juan Ramón, 48 años, Nacho, jovencísimo. Uh-huh. Y Rubén a los 63. Entonces, sí, claro. Los dos fallecieron lamentablemente muy jóvenes. Sin embargo, sabemos en este programa que tocamos lo espiritual, que cada uno de nosotros estamos aquí, en este plano físico, hasta que cumplimos nuestra misión. Esto significaría que a esa edad ellos cumplieron la de ellos, ¿no? Su misión la cumplieron en esta tierra.
Así es, yo algún momento pensé que tarde o temprano nos íbamos a volver a encontrar en nuestras trayectorias profesionales. Dije, algún día me lo voy a volver a encontrar porque, pues, no puede ser así, ¿no? La despedida fue un tanto fría, quedamos de vernos, quedamos de que nos íbamos a ver ahí en las oficinas. Sin embargo, pues ya no se dio el caso y rápido nos enteramos que ya iba a iniciar programa en otro lado. Entonces dijimos, no, pues ya va a estar difícil que venga por acá. Pero, pues sí, yo me quedé con esa idea de que algún día me lo iba a volver a encontrar y que íbamos a tener una buena charla. Bueno.
Pero, Nacho, así es la vida. Algún día.
Así será.
Sí, así será. Sabemos que, pues todos en algún momento vamos a llegar a este momento, y lo importante, y con lo que hay que quedarnos, es con esto, que se fueron de este mundo físico, pero dejaron una huella.
Sí. Y fíjate que dice nuestra amiga princesítica al respecto del comentario del chaneque, dice, ese chaneque no es que no tuviera dónde irse, es que quería quedarse con fuerza en ese lugar. No hay que dejarse engañar con eso de que son juguetones y traviesos, son entidades del bajo astral, dice mi querida princesítica. Ok, mi amiga, pues sí, puede ser también.
Esto hay que tomarlo muy en cuenta, porque a veces nos pueden tratar de engañar, y qué bueno que tocas ese punto.
Sí, ¿cómo saber que no se trata de un ser del bajo astral? ¿Cómo saber que no es algo negativo? Pues solamente quien lo pudo presenciar nos podría decir cuál fue la vibración, cuál fue la emoción que le llegó a él primero, esa sensación que no nos puede traicionar, la intuición que tuviste. Dices, no, esto no me huele bien, o esto pues está raro, no siento nada pesado. Depende de cada uno.
Sí, vámonos con más experiencias.
Ok, bueno, saludos a Juan Gómez, dice, desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Salúdenme, también es mi cumpleaños. Bueno, mi amigo, claro que sí, Juan Gómez, te mandamos un fuerte abrazo, muchas felicidades.
Bendiciones, en una noche especial para los cumpleañeros y que decidan estar aquí en el programa, eso está muy bien, con pastelito al lado, eso estaría mejor,
Sí, claro que sí. Jonathan Francisco, saludos, Gina y Nacho, desde Guatemala. Los sigo desde chiquito, quiero que le manden saludos a mi esposa, Jocelyn. Con mucho gusto, Jonathan, para ti y para tu esposa, un fuerte abrazo y gracias por estar en esta transmisión.
Sí, ahora nos vamos hasta Acapulco, donde tenemos también a muchos amigos que quieren contar relatos. Buenas noches. A ver. ¿Cuál es tu nombre?
Sí, buenas noches, Gina.
Sí, ¿cómo estás?
Soy Asmer.
Sí, ya habías hablado con nosotros y te identificamos. ¿Quieres contar un relato esta noche?
Sí, Gina, y felicitarlos porque ayer escuché el aniversario.
Ajá. Sí, ¿de cuándo?
Y tengo muchos años escuchándolos por un tío, sí, de hecho.
Muy bien,
tengo un hijo que tiene 29 años y yo comencé, de hecho, cuando comenzaron ustedes, comencé a escucharlos.
Muy bien. Muchas gracias, amiga.
Y los quiero felicitar.
Muchas gracias. Qué bueno que estás aquí nuevamente, porque cada vez que ustedes cuentan una experiencia, ya se queda ese testimonio para la posteridad.
Sí, Gina, voy a contar algo que me sucedió hace 4 años. Murió mi cuñada, la que era esposa de mi hermano el mayor. Sí. Y a los 3 meses mi hermano desaparece.
Oh.
Un amigo lo intenta localizar, pero no entraban las llamadas. Uh-huh. Se preocupa, tardó sábado, domingo y lunes marcándole y él nunca contestó. Nosotros nos imaginamos que él se había a lo mejor ido por la depresión que traía. Uh-huh. Y regreso yo de trabajar de México y lo empezamos a buscar. Y no lo encontrábamos. Uh-huh. Y lo buscamos y lo buscamos, Gina, y preguntamos. Y pasó, ¿qué te puedo decir? 2, 3 días, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días. Ya estaba cansada, ya buscamos por todos lados. Sí. Y lo más extraño que me sucedió es que yo ya no aguantaba el dolor en mi corazón de que qué había pasado con él, ¿no? Veníamos, pensamos que lo habían secuestrado, pensamos que lo habían levantado, porque aquí en Acapulco pues está feo a veces, no siempre, pero sí está feo. Y nos imaginamos mil cosas.
Sí.
Íbamos con un primo en su carro por la quebrada, la famosa quebrada de Acapulco. No sé cómo se detiene y yo regreso a ver al cielo, Gina. Yo después dije, estoy loca o nadie me va a creer, porque hay cosas que, te vuelvo a repetir, la gente no cree. Uh-huh. De tanto era mi desesperación, y yo le pedí a Dios que me, por favor, que me iluminara, que me ayudara a encontrarlo. Regreso a ver al cielo y vi su imagen de mi hermano. Yo quedé desconcertada. Entre las nubes se formó lo que era su rostro de él. Mira. Yo me quedé impactada y no sabía qué decir, qué reaccionar. Mi primo me dice, ¿qué te pasa? Le dije, no, nada. Yo dentro de mi corazón decía, ya no estás entre nosotros. ¿Por qué te reflejaste entre nubes tu rostro?
O sea, ¿lo sentiste como mensaje?
Al otro día, Gina, sí, sí, pero no quería yo aceptar la realidad en ese momento, que él ya no estaba entre nosotros. Por ese rostro que yo vi, porque estás de acuerdo que en el cielo no se va a ser una figura de una persona que esté viva.
Uh-huh, sí. Sí, por eso lo sentí como mensaje.
Sí, pero yo en ese momento no reaccioné, sino que me dolió mi pecho. Al ver su rostro, yo dije, es tu rostro. Yo me quedé viendo al cielo, viendo el rostro de él, que por unos segundos estuvo ahí. Uh-huh. Y yo me quedé desconcertada. Al otro día me mandan su imagen de él, que salió en una red de noticias de Acapulco, donde mi hermano es muerto. Y tenía que irlo a identificar con mi hermana. Teníamos que ir a la CEMEFO. Tristemente, yo le pedí a Dios, le dije, Dios mío, hazme el corazón duro y el estómago para poder soportar y mis hermanos no se derrumben, porque tengo dos hermanos más. Sí. Mi hermana se derrumbó porque era la que más convivía últimamente con él. Y lo más extraño de todo esto es que cuando íbamos hacia la CEMEFO, Gina, sí, mi hermana no pudo pasar a identificarlo. No, ni siquiera pudo caminar unas escaleras, subirlas, no pudo, porque la empujaban para atrás. Uh-huh. Y me decía, no puedo caminar. Y yo estaba viendo que la empujaban para atrás. Uh-huh. Ahí me di cuenta que era mi hermano, que no quería que ella lo identificara, porque era mucho su dolor.
Sí, no lo iba a soportar.
Yo creo que me dio a mí, no la iba a soportar exactamente, y me dio a mí esa carga. Yo tuve que identificarlo. Uh-huh. Tuve que soportar eso, pero mi hermana no pudo caminar. Dice, no puedo, y empezaba a llorar y a llorar, y dice, aquí me voy a quedar sentada. Le digo, sí, no te muevas, yo ahorita vengo. Porque la empujaban, Gina, del pecho la empujaban hacia atrás y ella se andaba cayendo. Y lo intentó 3 veces y yo la jalaba y como si una fuerza la jalara en contra de mí. O sea, no quería que ella identificara el cuerpo. Sentimos tan feo, un escalofrío tan feo, que nos dimos cuenta que mi hermano nos dio a cada quien una misión. Sí. Y yo tuve que identificarlo, te repito, Gina. Sí. Ahora para la despedida, que tuvimos que despedir a la casa, se puso bien pesada la caja. No podían cargarla. Tuvieron que ser más de 10 hombres que, muy a pesar de él, no era gordo, él era delgado, pesaba muy pesada la caja, no se quería ir. No se quería despedir.
¿Cuando se puso pesada fue en el trayecto de donde lo velaban al cementerio?
No, se puso pesada cuando se fue a despedir a la casa donde él vivía. Okay. Era la casa materna. Y la caja la metieron para hacer la reverencia. Aquí en Acapulco se acostumbra a hacer reverencia, no sé, en otros lados. Pues hace la reverencia, se baja la caja y se sube 3 veces. Y a la hora de sacarla, no se quería, no podían. Tardamos. Tardamos para sacarla, porque eran muchos hombres los que estaban cargándola y ya estaban cansados y no podían, o sea que no se quería ir mi hermano.
Okay. Permíteme, tenemos que hacer una pausa. Sí, y regresamos. Sí. Contigo, no te vayas. El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cuando me dicen, no eres normal, miro alrededor, lo pienso, lanzo un suspiro de alivio y me digo, menos mal.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Vamos a continuar con Yasmel. Nos está platicando una situación súper difícil que te tocó a ti específicamente, pero tú pediste esa fortaleza a Dios para enfrentarte y pues, tu hermana no era la indicada para reconocer el cuerpo de tu hermano. Pero esto ha pasado también en muchos relatos que nos han comentado, que no se explican por qué el ataúd se pone tan tan pesado. Dices, no, es que mi hermano era una persona delgada, no pesaba tanto, y por qué. Y el significado es así, que sienten las personas que su familiar es la manera de demostrar que no se quería ir, ¿no? De ese día, de ese lugar, de su casa.
Así es, no se quería ir. Y a la semana le hicieron un homenaje los waterpolistas aquí en Acapulco. Fuimos al homenaje, Gina, y en el segundo tiempo le da un infarto a uno de los que le estaba haciendo el homenaje en el agua. En el homenaje de mi hermano. Nos quedamos helados todos. En ese momento de que le estaban haciendo el homenaje, porque él era clavadista y aparte jugaba waterpolo para el Seguro Social, le estaban haciendo el homenaje y se infarta uno de los amigos de él que le estaban homenajeando. Y ahí murió al instante. Fue más terrorífico todavía. Sí. Ver cómo lo sacaron del agua, ya estaba muerto. Fue cosa de segundos, no dilató mucho.
Vaya.
Entonces no se fue solo, se llevó al amigo.
Y me imagino que en ese momento fue una cuestión impactante para todos los presentes.
Todos nos quedamos helados, todos, porque le estaban rindiendo homenaje a mi hermano y nunca nos imaginamos que uno de sus compañeros en ese momento iba a fallecer.
Claro. ¿Esto hace cuánto sucedió?
Hace 4 años.
Fíjate.
Hace 4 años. Gina.
Fue muy difícil encontrarlo de esta manera, pero yo creo que al menos la familia, dentro de este inmenso dolor, sintió un poco de alivio de tener el cuerpo. ¿Cuántas personas ya no vuelven a saber del familiar y tampoco tienen esta certeza de que él falleció? Sí. A ti se te presentó primero la imagen y la señal, el mensaje que él ya había fallecido. Yo creo que esto también te fue preparando como para, en tu inconsciente, entender que él ya no estaba aquí.
Así es, pero no lo entendí en ese momento que vi su imagen en el cielo. O sea, fue algo tan raro, tan... No, nunca me lo voy a explicar. Ver hacia las nubes, volteo yo hacia arriba, se me pone su rostro de él nada más, y yo lo veo y me le quedo viendo y me quedo en shock. O sea, no sabía qué decir. Y nunca se me olvidó esa imagen de él en el cielo, como diciéndome, ya estoy acá. Uh-huh. Nunca me imaginé que él ya estaba muerto.
Fíjate.
O no quería yo aceptarlo, no sé.
Sí.
Pero al otro día me mandan a mí, a mi celular, la imagen de él donde él murió, precisamente cerca de la quebrada. Lo mató un carro. Uh-huh. Un muchacho de 20 años tomado, venía con la novia y lo atropella. Ahí empiezan los problemas, porque mi familia quería pues refundirlos al muchacho y yo me opuse, fui la única que me opuse, y todos se me fueron encima porque era un muchacho de 20 años.
Okay. ¿Y no levantaron cargos?
No quise. Por eso mi familia se molestó, porque yo con todo mi corazón dije no. Mi hermano andaba buscando la muerte, Gina, porque se lo dijo a mi hermana como avisos. Le dijo, dile a mi hermana, o sea, a mí, que la quiero mucho. Uh-huh. Y a ella le dijo que sus problemas se le iban a solucionar muy pronto.
Sí.
Pero nunca nos imaginamos que era su despedida.
Fíjate. Entonces, o sea, que sentiste que ese, en su actitud, en su actuar, él es lo que quería, ¿no?
Sí. Sí, porque también intentó ahorcarse y no lo logró. Uh-huh. Yo nunca lo vi, me dijo mi hermana. Y platica con los muchachos de la quebrada, unos cuantos me dijeron que él se le aventaba los carros. Uh-huh. Eso fue lo que me dijeron. Entonces él iba muy tomado, y el muchacho que lo mató iba muy tomado también. Entonces, que me perdone mi familia, pero mi hermano andaba buscando la muerte, y ese muchacho yo no lo iba a refundir. ¿Sabes? No me imagino cuántos años le iban a dar a esa criatura, 20 años. Uh-huh. Iba muy tomada también. Uh-huh. Y yo no quise arruinarle la vida. No me iba a devolver a mano de todas maneras.
Uh-huh. Quizá...
Por eso no quise...
Si hubiera estado en otra actitud tu hermano, o en otra situación, a lo mejor hubieras tomado otra decisión. Sin embargo, no creíste conveniente cargarle a este chico todo lo que finalmente tu hermano había hecho para conseguir su objetivo, ¿no?
Así es. Así es. Yo le mandé bendiciones al muchacho, no lo conocí, ni quiero conocerlo. Uh-huh. Pero él no tuvo la culpa. Él fue como un instrumento del deseo de mi hermano.
Uh-huh.
Entonces fue oportuno. Yo así lo vi, fue oportuno. Mi hermano buscaba la muerte y la encontró. Desgraciadamente, en una manera muy horrible.
Sí, qué lamentable. Hoy nosotros te agradecemos que lo hayas compartido. Difícil volver a recordar toda esta situación y por eso mismo te lo agradecemos doblemente.
Gracias, Gina. Es mi relato y gracias, espero, amiga, que muchas personas pongan atención cuando sus familiares les digan que están en depresión, porque eso es lo que él estaba, en depresión, y mi hermana nunca entendió que en realidad qué era la depresión. No estamos a veces preparados para entenderla, y mi hermana lo soltó a mi hermano, entonces no recibió el apoyo adecuado. Yo, porque estaba trabajando en México, y mi hermana no le tomó importancia, y es así como lo perdimos.
Buena recomendación para todos los amigos que nos estén escuchando. Hay que darle más valor a este tema, que no es solamente la persona está triste. Cuando ya es depresión, es una enfermedad y hay que tratarla.
Sí, así es. Así es, Gina. Tenemos que poner mucha atención en las personas cuando andan deprimidas, porque unas se levantan, pero otras ya no.
Exacto. Pues nosotros
y vivimos con el remordimiento.
Esto es muy difícil también, ¿eh? Eso del remordimiento y el querer haber hecho algo cuando ya no es posible.
Así es.
¿Verdad?
Así es, Gina. Me dio mucho gusto.
Dura historia.
Saludarlos, Gina, Nacho.
Gracias,
amigo. Les mando un fuerte abrazo. Dios Igualmente. Los bendiga y felicidades por el programa.
Igualmente a ti, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Y es que sabemos, ¿no?, que cuando hay depresión, realmente es nuestro pasado el que no nos deja tranquilos. Recordamos esos momentos difíciles y pues nos vamos hundiendo, nos sumimos en la depresión, literalmente. Decía Gina el otro día que la depresión es un exceso de pasado. Y cuando no se puede controlar, cuando no lo podemos digamos que analizar y digerir de una manera sabia, que bueno, ya decirlo así es muy muy fuerte, ¿verdad? Pero sí tratar de ser conscientes de lo que sucede. Este muchacho ya varias veces había intentado quitarse la vida y mira dónde fue a encontrar ese final tan terrible.
Ahorita que comentaron acerca de los chaneques, me recordó a un relato. Aquí nos escriben: un duende se le presentó a un joven que vivía frente a mi casa. Dijo que vestía ropa colorida y su gorro. Él estaba acostado en su cama y cuando volteó, ahí estaba cerca de él. Era de noche, vino corriendo muy asustado. Mi hija y yo fuimos, con Biblia en mano hicimos oración. Tiempo después, nos contó que para que no lo asustara, le ponía dulces y vasos de cristal debajo de su cama, los cuales sonaban como que los chocaba suavemente. Saludos, Analí.
Saludo, ¿ves? ¿Sí?
Entonces, vasos de cristal y dulces, y esto les permitió...
Como una alarma,
estar,
¿no?
No, les permitió ya estar como... Ellos le estaban dando eso...
Una especie de intercambio, una ofrenda, un pacto.
Para que los dejara tranquilos.
Así es. Ana ZM, cuando murió mi abuelito, pararon enfrente de su casa y de... despedida antes de ir al panteón y el carro del funeral, y pitaron para todos despedirse, y esto fue también muy fuerte, no lo podemos olvidar. Sí, igual pasa, ¿no? Es muy triste cuando llevan música.
Sí,
porque eso pone las cosas mucho más dramáticas. Vamos al corte, Gina,
y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto: 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Atentamente, la oportunidad y el tiempo.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos, muchos relatos y se identifican también con esto de los seres elementales.
Claro, claro que sí. Mientras tanto, saludamos a Lourdes Pozos. Dice, buenas noches Gina y Nacho, espero que estén bien. Saludos ya a todos listos aquí para participar. Me parece perfecto, mi querida Lulú. A ver si nos platicas algo. Moni Segura, buenas noches Gina y Nacho y familia peluda. Bendecida noche para todos, igual para ti, mi querida Moni. Y Delgardo B, me gusta todo lo relacionado con lo paranormal. Es la primera vez que escucho el programa, pues mi querido Hildegardo, bienvenido seas mi amigo, gracias por estar aquí.
Y nos vamos hasta Torreón, Coahuila, donde se encuentra Santi, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias a Dios, ¿ustedes?
También, ¿estás con altavoz o manos libres?
Sí, permítame, déjeme quitarlo.
Sí, para que le escuchemos mucho mejor a Sandy. A ver, unos segunditos y va a estar nuevamente con nosotros. A ver, Sandy, te esperamos. Y saludamos a todos los amigos que nos escuchan allá en Torreón, Coahuila. Coahuila. En la 105.9 de FM. Saludos,
sí, ya
a todos.
Ok, amiga, tenemos unos cuantos minutos para escucharte, así que vamos a darle, estamos en la recta final, mi amiga.
Sí, es un relato así cortito. De hecho, ayer se los quería platicar, referente a los terrores nocturnos.
Ajá.
Mi nieto, uno de mis nietecitos, hijo de mi hijo el mayor. Él ahorita tiene 11 años, pero él cuando tenía como aproximadamente unos 5 años, dice mi nuera que lo había llevado a una vacuna, y ahí en la vacuna, dice que un señor se le quedaba viendo mucho al niño. Bueno, yo supe eso porque ya después que el niño empezó en la noche, a las 2, 3 de la mañana exactamente, el niño despertaba llore. Entonces mi nuera prendía la luz y el niño volteaba para todos lados, o sea, como que lo que él veía él andaba para un lado y para otro. Y el niño le decía que, llorando, el niño le decía que ya no, ya se iba a portar bien. El niño le decía, ya me voy a portar bien. Y como que el ente o no sé lo que el niño veía, como que le decía que se callara, y el niño le contestaba, sí, ya me voy a callar, vete. Y dice mi nuera, la primera vez que pasó eso, pensamos que pues tenía un sueño, que estaba soñando. Dice, pero ya fue de que varios días seguidos con lo mismo, despertaba a la misma hora, prendíamos el foco y otra vez empezaba el niño a ver para el techo. Pero como que él dice, como que lo que el niño veía, como que andaba para un lado y para otro, porque el niño se agarraba la cara como asustado el niño. Dice, y el niño empezaba a llorar, y dice mi nuera, como que el ente que o la cosa que él veía, como que le decía que se callara, y el niño empezaba otra vez, ya me voy a callar, pero ya vete, ya me voy a callar. Y total que así estuvo el niño como unos 3 o 4 días seguidos, hasta que mi nuera le platicó a mi mamá, y a mi mamá le dice, oye, pues sabes qué, llévaselo allá a mi mamá, porque mi abuelita en paz descanse, ella curaba lo de asustos y de que de mal de ojo y todo eso. Entonces va mi nuera a la casa, bueno, fuimos a la casa de mi abuelita, y a mi abuelita le empieza a preguntar. Sí. Le dice, oye, ¿qué fue lo que... Platícame qué fue, algo que haya visto, que lo hayan asustado al niño, que haya salido con él y que alguien se le haya quedado viendo, o no sé, platícame, algo tuvo que haber pasado para que el niño esté pasando por todo esto. Entonces ya mi nuera le empieza a platicar, no, es que sabe que hace como unos 4 días, pues lo llevé al seguro porque le tocaba una vacuna. Entonces ya cuando estábamos ahí en el seguro, había un señor, dice, de hecho hasta a mí me daba como miedo, se me figuraba como que, no sé, como que nos estaba espiando, no sé, y al niño se le quedaba viendo mucho. Dice, y esa noche que había, bueno, ese día que yo había llevado al niño seguro, ya en la noche fue cuando empezó el niño a despertarse a la misma hora, casi 2:30, 3 de la mañana, a esa hora despertaba y llorando y llorando, y cuando le prendíamos al foco el niño volteaba para todos lados, dice, y el niño llora y llora, y como que lo que él veía como que le decía que se callara, y el niño se agarraba a su boquita y decía, ya me voy a callar, dice, así duró. Entonces ya mi abuelita le dijo, sí, dijo, como que le robó su energía, dijo, para mí que le robó la energía o le hizo ojo, dice, pero bueno, total, dice, mi abuelita lo estuvo barriendo como 3 días seguidos, y ya después de esos 3 días, hasta jamás volvió el niño a pasar por eso, que en la noche cuando el niño despertaba, pero aterrado, llorando, muy, muy, dice mi nuera que, pues hasta ella tenía miedo, también ella, cómo veía al niño, que volteaba al niño para el techo, y como que él veía para todos lados, como que el lo que él veía se iba para un lado y se iba para el otro, porque el niño volteaba y lo seguía. Entonces, ayer que quería, precisamente ayer que estuvieron hablando de esos casos, yo iba a platicar eso, nada más que ya no tuve yo chance de que me llamara.
Ah, pero qué bueno que hoy sí pudimos,
sí,
Andy.
Sí, no, qué bueno que sí, hoy sí. No, pues ese es mi relato.
Gracias, bien, y vamos a seguir en contacto. Ahorita ya fue la recta final, pero cuando vuelvas a querer platicar algo, ya sabes, Andy, te llamamos.
Ándale, muchas gracias, que tenga bonita noche todos.
Igualmente.
Okay. Hasta luego.
Hasta luego, mi amiga. Muchísimas gracias. Dice Primi Landaverde, saludos Gina y Nacho. Las golondrinas, canción de despedida de un muertito.
Uy, qué difícil.
Qué triste. En mi pueblo la ponen para que todos las escuchen cuando llevan al difunto al panteón. Solo de recordar dan ganas de llorar. Sí, sí.
Sí, sí. Cómo no. Esas canciones que después ya la familia no puede escucharlas sin recordarlas, ¿no? También una que tocan mucho en los entierros, por ejemplo, es Cruz de Olvido.
Ajá, la barca en que me iré. Sí, uh-huh. Claro. Sí, son canciones que quedan como marcadas en nuestra vida. Alma Ramos dice, ¿qué significa haber visto pasar a mi hijo? Él tiene 20 años. Y cuando salí a buscarlo, porque yo vi que pasó, y fui a hablarle, él estaba dormido, pero yo clarito lo vi que pasó, y eso fue esta mañana.
Hola Jenny, Nacho, buenas noches. Todos los pelomaníacos, les quiero comentar una historia, platicar una historia que me pasó por el estado de Veracruz. Actualmente resido en el estado de Puebla, y mi papá era maestro, y estuvo trabajando un tiempo por allá por Tantoyuca, Veracruz, en la escuela secundaria Covarrubias. Y entonces me acuerdo que crecimos allá desde niños, siempre allá, abundante vegetación, pues se le conoce como la perla de la Huasteca. Bueno, mi tío comienza en la casa donde rentábamos, pasaba un arroyito, y siempre cuando llovía pasaba abundante agua, pues es que allá hay mucha vegetación, se lo vuelvo a repetir, pero desgraciadamente siempre cuando llovía se escuchaba como lloraba o se quejaba la llorona, ¿no? Le platicamos a mis hermanos y lo escuchábamos. Pero una vez mi papá y mamá no estaban, y era en la mañana, eran como las 10 de la mañana, un sábado me acuerdo, y había llovido muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Me acuerdo que estábamos jugando afuera en el patio, y pasa el arroyito, y ahí junto a donde estaba la cerca se vio una mujer transparente, y empezaba, ¡ay, mis hijos! Cuando dijo así, nosotros corrimos, pero no sé qué tan cierto es esto, que tengan poderes, porque como que nos paralizó, no podíamos correr, no sé si sea por el miedo o no sé, por el trauma de escuchar eso. Le juro que no podíamos correr, nos tenemos que agarrar un árbol de mangos para tomar la fuerza e impulsarnos adentro de la casa, uno y después otro, porque sentíamos que nos llamaba, que nos atraía por medio de su canto, de su pues, sí, de sus lamentos. Y después de ahí pues ya no volvió a pasar nada, pero sí se escuchaba el llanto de la Llorona allá por tanto yo Veracruz. Que Dios me los cuide mucho. Saludos, buenas noches.
Buenas noches. Ese lamento tétrico de dolor.
Sin lugar a dudas, la Llorona se hizo presente, o por lo menos eso fue lo que se sintió, ¿no? Dice: mujer feliz, de chica soñé que estaba en el campo y una voz me dijo: verás a todos tus familiares que han muerto. Y en eso se aparecían gotas de sangre en la tierra y dijo: esos son los no nacidos. Qué cosa, mi amiga, qué sueñito, ¿eh? Y tan impactante fue que no lo has olvidado. Así sucede a veces, ¿verdad? Dice Reina Serrano: hola, buenas noches desde Nogales, Veracruz. Un favor, ¿podrían apuntar a mi esposo en la lista de oración? Tuvo una caída y tuvo un infarto cerebral y no puede mover bien sus manitas. Claro que sí, mi amiga, vamos a integrarlo. No nos puso el nombre de su esposo. Sería muy bueno que nos lo mandaras aquí, mi amiga, o en el miedofón, para poderlo anotar, ¿sí? Estaría muy, muy, muy bien que así lo hicieras.
Gracias por haber acudido a esta cita que noche a noche tenemos para escuchar relatos, comentarios, audios de todo el tema paranormal. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Que tengan una estupenda noche, que descansen. Y como decimos aquí, ¡cabot!
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.